Llegó a Haití hace unos 10 años de la mano de la ONG SERSO. Llegaba después de un terremoto que había movido las entrañas de uno de los países considerados como uno de los más pobres del mundo. Hablamos de uno de los terremotos más devastadores en la historia de la humanidad. Un terremoto que había dejado y que dejó a muchos muertos a sus espaldas. Se encontró una Haití destrozada, la que volvió al año siguiente y con la que ha tenido una relación muy fluida a través de su ONG y también de compañeros de congregación. Y hace unos meses se pusieron en marcha un proyecto de agua potable dirigido a los centros yatorianos de Gonaives. Inspired by West Indian tribal tongues which color our judgment of neglected humanity. Tomás Aranberry, egunon, buenos días.
Egunon.
Tomás, ¿cómo es Haití? ¿Cómo viven los haitianos y las haitianas?
Pues ¿cómo es? Pues un poco caos, o un bastante caos, como país, ¿no? ¿Y cómo viven? Pues la verdad es que la situación no es nada agradable. Por lo menos lo que yo conozco, lo que... Tampoco voy a decir que soy ningún experto en Haití, he estado dos veces. Hablando con ellos hace pues poco, me decía, un comentario, ¿no? Es decir, que en este momento, vista... están viviendo la situación social de conflicto, pero conflicto continuo prácticamente y además grave. Me decían que el COVID era una segunda preocupación, ¿no? Es decir, viviendo como estamos viviendo nosotros la pandemia, el que te digan que es un segundo problema, pues imagínate la situación en la que viven de conflicto social en este momento. Por temas, bueno, pues tienen un presidente que a lo largo de los años de su mandato ha sido un continuo conflicto y en este momento pues no se quiere marchar.
Entonces, claro, yo solo iba a preguntar, esa situación social, esa situación política del país, hablamos de uno de los países más pobres del mundo, ¿no? Donde en general el personal no vive bien, vive mal. Si ellos consideran que el COVID es un segundo problema, con lo que puede estar más o menos extendido, ¿cómo están viviendo ahora?
Pues pues un conflicto continuo, es decir, además esto uno de los días que estaba comentando con él y hablando con él, bueno, pues ahora con el WhatsApp pues puedes hablar directamente, ¿no? Y me decía que bueno, pues oía los tiros que en ese momento se estaban produciendo dentro de la misma ciudad. Bueno, pues Haití ha sido siempre un país muy conflictivo donde hay una élite política corrupta, pero totalmente, que controla todas las importaciones de alimentos y, bueno, pues se maneja los precios como quiere. Y, claro, el pueblo, pues además de no tener un trabajo formal, podemos decir, pues económicamente es un... pues podríamos decir que es el país más atrasado, más pobre o empobrecido. Y aquí la palabra empobrecido creo que tendría sentido, porque Francia les puso, en el momento de la independencia, les puso tales tasas que tenían que pagar, que la verdad que les ha salido bastante caro, ¿no? Es un país pequeño, más o menos, incluso de extensión, 9 veces la provincia de Álava, ¿no? Con casi 12 millones de habitantes. Y dices, bueno, pues este país va creciendo, tiene una media de natal, esto de fecundidad, estos niños por pareja, pues que ya va descendiendo a una media de 3, pero hay unos 270.000 nacimientos al año, ¿no? Pero 150.000 se marchan fuera. La mitad a Estados Unidos, pues un 30% a Dominicana, y en este momento algo que me, de los últimos 5 años, algo que me extraña, y bueno, pues pero que es claro, porque además viendo las noticias de Chile, vas viendo cómo van llegando haitianos a Chile, ¿no? Y bueno, pues hacia el cono sur, pues también
claro,
hay una cierta...
Se tienen que atravesar todo Sudamérica, pero en cualquier caso cada uno busca, ¿no?, la manera de vivir o de encontrar una vida mejor. Tomás, ¿tú por qué fuiste a Haití? Tú estás acostumbrado, tú has vivido muchos años, ¿no? En Perú has vivido mucho tiempo, te has movido mucho. Aún así, fuiste a Haití y te impresionó ese Haití, ¿no?, sacudida por el terremoto.
Bueno, yo fui un año después del terremoto, no sé exactamente si fue en el 2011, dos años seguidos. A ver, fui, a conocer un poco aquello y, bueno, ver que cómo podríamos ayudar desde SERSO a nuestra gente, porque al fin y al cabo son hermanos míos de congregación. Al final, la vida también, a medida que vas conociendo y situando y vas avanzando en edad, ya vas considerando que no solamente eres tú el ombligo del mundo, sino que, bueno, pues tienes miembros de tu propia comunidad y en otros países, ¿no? Y bueno, pues después también el roce, el trato, lo que hace es que tú consideres parte tuya también a, pues bueno, en este caso, Haití, ¿no? Y el otro día, mirando en el mapa, decía esto, ahí en el Perú, el IDH, el índice de desarrollo humano.
Desarrollo humano, sí.
Sí, yo miraba Haití y estaba al lado Costa de Marfil y abajo, casi abajo del todo, Burkina Faso. Y yo lo único que decía, madre mía, ¿dónde estamos, no? Eso es una opción de congregación que fue el ir, a zonas que realmente son necesitadas. Haití, yo lo he visto, lo que he conocido, incluso, no te voy a decir más atrasado, pero con mayor caos que Burkina Faso. Y eso que Burkina Faso está en el sexto, séptimo lugar de índice de desarrollo humano, pero por abajo. Es decir, es un país donde las calles, las carreteras son un bache continuo. La mayoría de las casas no tienen agua potable. Baños ya ni te cuento, es decir, hay un problema de saneamiento impresionante. Por las calles de Puerto Príncipe ves basura en todos los sitios y como no lo quitan, pues lo queman. Y así es todo, ¿no? Como anécdota, un día que fuimos a cenar, o nos llevaron a cenar, no me digas ni a dónde, a una esquina allí de Puerto Príncipe, hicimos 26 minutos de vuelta en el carro, en el coche. En 26 minutos solamente vi 13 farolas. Un pueblo totalmente oscuro. En Puerto Príncipe, esto en Gonaín, a las 9 de la noche, se oía un tipo estallido y se iba la luz de toda la ciudad. Una ciudad que tiene 500.000 habitantes y a partir de las 9 y algo de la noche no había luz.
Oye, ¿cómo es Gonaife, que es precisamente donde habéis puesto en marcha, ¿no?, este proyecto de agua potable? ¿Cómo es esta ciudad?
Pues Gonaife es una ciudad que va creciendo como crecen las ciudades en todas estas zonas, es decir, a salto de mata. Según va llegando, van haciendo la casa, pues dentro de lo que cabe, respetan las calles, hay unas calles bastante amplias. Parte baja, donde puede haber, es decir, donde llega de las cuencas, vamos a decir, de montaña, puede llegar agua en los momentos de, que hay huracanes y así. Y bueno, el año 2008 hubo una inundación que, calculamos, yo a simple vista, mirando las fotografías, podían tener 3 metros de altura tranquilamente, porque en nuestros colegios la gente se tuvo que subir a las azoteas y allí debió pasar 3 o 4 días, ¿no? Y bueno, pues es una ciudad grande, tranquila. Por las noches ya más conflictivo, ¿no?
Oye, dices que a salto de mata, que se ha ido construyendo, que ya cada uno que llega, o que llegaba, ¿no?, se iba haciendo su casa, pero ¿se construyen ellos mismos las casas?
Claro, ellos se construyen las casas, prácticamente no tienen grandes cimientos, porque no tienen dinero para hacer cimientos, claro. Si el cimiento supone piedra, supone cemento, entonces pues eso no tienen. ¿Qué hacen? Pues unas paredes, algo de cimiento, unas paredes Y claro, en el momento que se les mueve la tierra, pues se cae. Porque además construyen con bloques de cemento, que en vez de ladrillo utilizan el bloque, y claro, imagínate que a una altura de 2-3 metros se te pueda caer un bloque encima de la cabeza, ¿no?
Tremendo, tremendo. Oye, el proyecto de agua potable, ¿por qué?
A ver,
Decías,
mira,
claro, la situación allá
sí,
del agua es muy complicada, ya de baños ni hablamos, no tienen agua potable. ¿Pero cómo es este proyecto?
A ver, mira, nosotros tenemos 4 centros educativos, uno un kinder, 2 de primaria, uno de ellos público, y uno de secundaria, en un radio de 250 a 300 metros. Y por la situación que está en este momento pasando Haití, los camiones, las camiones cisterna que suelen venir con agua potable desde la zona de Selmark, pues no llegan. Y claro, tenemos una población de unos 2.300 chiquillas y chiquillos, bueno, y adolescentes, ¿no? Pues que no tienen agua potable. Tenemos agua de saneamiento, sí tienen, porque dentro del complejo que tiene que tenemos, hay un pozo que tiene, bueno, produce una buena cantidad de agua, pero claro, no es agua que podríamos decir purificada o potabilizada. Entonces, la idea para solucionar este problema, lo que pretendemos o lo que pretenden es pues crear un centro de tratamiento de agua que pueda proporcionarles agua purificada o agua potable a los a estos centros educativos, a los chiquillos.
Claro,
porque el
la
agua
situación,
desane...
claro, la situación sí. Del agua, efectivamente, el agua es un bien común, es un bien absolutamente necesario y no pueden vivir sin ella.
Sí, pero ese es un problema que en Haití el Estado pasa totalmente, no tiene inversiones en este tipo, y la población, pues, ¿qué recurre? Pues en algunos, en este caso, pueden recurrir a agua subterránea a través de un pozo, pero pues un tanto por ciento muy elevado de la gente lo que recurre es al agua de los ríos, en la zona rural a posibles manantiales y con las enfermedades posibles que pueda generar eso, ¿no? Pero fíjate, si el problema no solamente es el de agua. En Haití se calcula que la educación pública está ofreciendo alrededor del 10 al 15% de plazas escolares. Eso significa que todo el resto de los niños y niñas de Haití tienen que buscarse la vida en centros privados, porque la educación pública no ofrece nada.
Pero no hay dinero para esos centros privados. ¿Quién tiene dinero en Haití?
Pues en Haití es un país pobre, porque además es esto uno de los problemas. Para pagar pues las tasas que en el siglo pasado pusieron, en el momento de la independencia, puso Francia, pues tuvieron que vender madera a pues, todo lo que pudieron. Es un país totalmente devastado, sin vegetación. Es un país seco, árido en muchos lugares, ¿no? ¿Quién tiene dinero? Pues el poco dinero que hay, yo creo que se lo llevan, decir, las mafias políticas. Las grandes mafias políticas de Haití, desde el tipo de Duvalier, bueno, pues han llegado los políticos que siempre están ofreciendo algo, pero es una forma bien clara de quedarse con... con el dinero de esto. ¿Cómo lo hacen? Pues en buena parte dominando lo que es toda la importación. Imagínate que después del terremoto, Haití no tiene cemento. ¿Quién importa cemento a Haití? Las mafias políticas. ¿Quién se quedó con el dinero? Incluso elevaron el dinero del cemento, porque la gente necesitaba construir. Entonces, que en un pueblo, en un país que hace 9 años un profesor de la pública estaría ganando $125 al mes, una docena de huevos, costaba 2,2 dólares y un litro de leche costaba un dólar, pues...
Pues se pueden imaginar, ¿no? O pues nos podemos imaginar, ¿no?
Claro, ¿quién tiene? Joder, es que, ¿quién tiene eso, no? ¿Con eso quién vive? Pues eso es el problema de toda la población.
Tomás, nos queda muy poquito tiempo, pero yo te iba a preguntar, ¿es un conflicto olvidado o es un problema olvidado, Haití?
Bueno, aquí se nos mueve el corazón en el momento que ocurre, pues como en Haití, un terremoto con alrededor de 250.000.
Pero luego se nos vuelve a cerrar.
Pero claro, es decir, en el momento que los medios de comunicación dejan de, ya no es noticia, pero eso nos ocurre con Haití, nos ocurre con cualquier situación, ¿no? También es verdad que no podemos vivir continuamente, pero esto, preocupados por, porque ya tenemos a veces demasiadas preocupaciones nuestras, pero sí es verdad que de Haití se ha olvidado todo el mundo. Se ha olvidado incluso la cooperación internacional. Ya eso ocurrió. Y bueno, pues imagínate, ¿quién se acuerda de Venezuela más que cuando hay elecciones y empiezan algunos partidos políticos?
Se convierte en un pan fuego, ¿no? En pim pam fuego.
Claro. ¿Y sabes cuántos venezolanos hay en el Perú en este momento? Se calcula 1.200.000 venezolanos. Yo que he vivido en el Perú, suelo decir, ¿cómo estará Venezuela para que 1 millón de venezolanos hayan ido a vivir y a ganar algo de dinero para sobrevivir al Perú, con la situación que está el Perú, claro?
Bueno, Tomás, que vamos a tener que quedar otro día, para hablar de Perú, que lo conoces muy bien, has vivido durante mucho tiempo, durante muchos años, pero hoy queríamos centrarnos, ¿no?, en Haití, sobre todo a través de este proyecto, ¿no?, de cooperación, este proyecto de agua potable, dirigido además, ¿no?, a los centros aviatorianos de Gonaives. Que nos vamos a despedir, Tomás Aramberri, que muchísimas gracias. Sí.
Ya, espera, me dejas medio minuto, sí, quiero agradecer.
30 segundos.
Aprovechando que el día 22 celebramos el Día Mundial del Agua, sí, quiero agradecer también al Ayuntamiento de Vitoria, a Anvisa, por todo el apoyo que Serso San Viator ha ido recibiendo. Serso San Viator, Serso Honduras y el municipio de Jutiapa ha ido recibiendo del Ayuntamiento de Vitoria en todos los proyectos de cooperación.
Tomás Aramberri, qué un placer, como siempre. Muchísimas gracias.
Vale, a ti, muchas
gracias.
Agur, agur.